Estamos de vuelta en Radio Con Criterio y ahora queremos platicar con usted de un tema que súbitamente se ha convertido en un asunto de interés, de mucha preocupación para la prensa. Ayer usted vio notas del diario Prensa Libre, vio notas del diario La Hora y Con Criterio desde muy temprano en la mañana había decidido que también quería investigar este tema y Henry Bean se lanzó en esa tarea. Me refiero a la calidad del aire que se respira básicamente en la ciudad de Guatemala, en el área metropolitana, pero ya va a ver usted que sí hay estudios respecto de casi todo el territorio nacional y que resulta preocupante lo que nos está arrojando esta información. Adelante con la nota de Henry Bean y luego conversamos con un experto al respecto.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Misco es la ciudad con el aire más contaminado de América Latina, de acuerdo con el informe 2023 Air Quality Life Index de la Universidad de Chicago. Excede en 10 veces más lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y sus consecuencias son catastróficas, pues está restando 4.4 años de vida a sus habitantes. El estudio compara que un español fumador tiene más esperanza de vida que un guatemalteco no consumidor de tabaco. ¿Pero qué estamos respirando? Según el informe, la contaminación abarca las emisiones de la combustión vehicular, el uso de combustible sin plomo y también los residuos de incendios forestales. Rodolfo Girón es gerente general del laboratorio Ecoquimsa, dedicado a hacer análisis ambientales para empresas privadas. Tiene 8 estaciones de monitoreo de calidad del aire en la capital y mide material particulado.
Esto es el polvo que de diámetro, una partícula de diámetro. Mide 2.5 micrómetros, es una cosa bastante, una fracción muy pequeña de grosor de un cabello, una décima parte de un grano de arena.
Invisible, prácticamente.
Un gramo de eso no se ve, pero una partícula de eso no se ve. Y por lo mismo, es tan pequeña, es peligrosa. Mientras más pequeña sea, más peligrosa la partícula porque pasa a través de la. De los ductos nasales, puede pasar por la defensa, los pulmones.
¿Y acá cuáles entran en esta categoría?
En Guatemala principalmente se compone de partículas de combustión. Puede ser también, por ejemplo, algo orgánico, por supuesto, puede ser sales. Cuando uno va al mar, la sal marina entra por ahí cuando uno respira. Alguna fracción de arena, cuando hay incendios, entra también este polvo.
La contaminación se mide en valores del índice de calidad del aire, ICA, y este a la vez se representa con colores. Los valores de 0 a 50 ICA son verde y significa que el aire es bueno. La OMS recomienda que para que exista calidad del aire debe situarse en 5 ICA. No solo Misco, varias áreas de la ciudad también tienen niveles alarmantes de contaminación ambiental. Justamente ayer, 6 medidores de contaminación de Ecoquimsa se situaron en rojo, lo que significa que el aire es dañino para la salud, pues supera los 151 ICA. Pedro Pablo Molina, de la sección de calidad del aire y agua del INSIBUME, señala:
para poder considerar cómo estuvo el comportamiento durante el día, se tiene que hacer el promedio de las 24 horas. Por lo que digamos, puede que justo en este momento el valor de ICA esté en calidad roja, muy mala, pero ya al hacer, digamos, el promedio, puede que, no, que esté en moderada, puede que esté incluso en algunos casos por eventos muy puntuales. Sube el valor del índice.
Las horas pico, eventos naturales, también trabajos de construcción pueden incidir en que a cierta hora del día los niveles de contaminación se disparen. En 2022 el INSIBUME fortaleció su red de monitoreo de aire y a la fecha tienen 2 estaciones en la capital, una en Quetzaltenango, una en Huehuetenango, una en Izabal, una en San Benito Petén y también una en Sololá. Morales:
el comportamiento últimamente entre la ciudad capital y Quetzaltenango es bastante similar. En la estación de Huehuetenango siempre hemos tenido valores bastante, bastante buenos, igual que en Panajaché.
Además de los elementos descritos, hay otros que hacen que la contaminación en la ciudad de Guatemala se concentren y el gerente de Ecoquimsa explica:
Guatemala es como tiene una especie de cañón. Guatemala está bordeado por montañas y pasa, se cierra, se va encerrando el material particulado. Entonces estamos en época seca, es una época especialmente alta en contaminantes, pero tenemos la bendición de tener el cañón de Palín. Cuando el aire sopla del norte hacia el sur, se limpia. Y eso nos ha ayudado muchísimo a tener una contingencia ambiental.
La contaminación se mantiene en el ambiente, se impregna en los vehículos, superficies del hogar, y esto provoca dolores de cabeza, resequedad en la garganta y los ojos, cuando las molestias son menores, pero de acuerdo con el funcionario del INSIBUME.
Por el tamaño puede llegar incluso a ingresar a los alveolos pulmonares, y hay algunas referencias en literatura que pueden incluso en algún momento llegar a afectar el torrente sanguíneo, y a largo plazo pueden llegar a ser una de las fuentes de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
Los expertos recomiendan, para mitigar estos efectos, legislación en calidad del aire y mayores regulaciones en el uso de los vehículos, que son los principales contaminantes del ambiente. Con Criterio consultó con algunos vecinos sobre el problema, pero parecen no cobrarle mayor importancia y declinan de hablar sobre el tema. Henry Bing, Radio Con Criterio.
Muy bien, han visto qué prolijo, qué amplio ese reporte de Henry Bing respecto a la calidad del aire. Y se encuentra ya con nosotros Edwin Taracena. Él es químico y es jefe del laboratorio del monitoreo de aire de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC. Bienvenido, Edwin. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, gracias por la invitación y buenos días a todos y al público que nos escucha.
Edwin, estoy viendo el IQR del año 23. Somos el país 54, por delante nuestro está El Salvador y está Perú y está Chile incluso y está México. Y también he visto que del año 20 al actual hemos mejorado, de 20.2 hemos pasado a 18.7, que todavía es alto. Situándonos en este contexto local y de evolución, ¿cuál es tu análisis de la situación actual?
Sí, gracias. Yo creo que del 2020 para acá se dieron algunos fenómenos, bueno, la pandemia específicamente, ¿verdad?, que nos encerró, y eso realmente en ese año 2020 sí se vio que la calidad del aire mejoró sustancialmente. De hecho, en los reportes que tiene el Ministerio de Salud con relación a enfermedades respiratorias, cuando estábamos en un año de pandemia donde la enfermedad respiratoria y bajan los casos, eso quiere decir que la gente, como ya no estábamos expuestos, obviamente pues las otras otros tipos de enfermedades pues disminuyeron, me refiero a las enfermedades respiratorias específicamente. Entonces por ahí el 2020 no es digamos tan sorprendente que haya mejorado, porque no se hizo nada relación a políticas ni a disminución de emisiones por vehículos o algo por el estilo, y esto se mantuvo en 2020-2021, que pues también gradualmente se fue saliendo ya en algunas actividades, pero si se recuerdan, todavía las universidades, colegios quedaron en una forma híbrida o todavía pues, llevando clases o llevando las actividades de forma virtual. Entonces por ahí el 20 y el 21 no es raro que hayamos mejorado. Ya el 22 y el 23, pues ya se va a empezar a se retomaron las actividades, y no me sorprendería a mí que pues ahí empezáramos otra vez a perder, digamos, la calidad del aire. Eso creo que fue lo que sucedió.
Ingeniero, si lo que nos están diciendo es que el principal contaminante es la combustión, ¿debo entender que es el tráfico? Todas las emisiones de los vehículos que se mueven por las calles y avenidas de la ciudad, la principal causa. Se lo pregunto porque pienso que en términos de fábricas, la capital, no lo sé si genere un número de fábricas que sean las mayores contaminantes, pero bueno, usted es el experto y podrá explicarme a mí y a la audiencia quiénes son los responsables y si se puede evitar, por supuesto.
Gracias. El mayor responsable es la emisión vehicular. Hemos hecho nosotros mediciones en días, por ejemplo, fines de semana o en días de descanso, y baja sustancialmente los contaminantes, especialmente el del PM2.5, como ya había dicho Rodolfo, el de Coquimba. Pues es una partícula muy pequeña que es la respirable, por eso la OMS ha puesto tanta atención, porque hay estudios que demuestran que es la causante de la mayor cantidad de, digamos, de enfermedades y afecciones en el ser humano. En, Entonces, sí, al hacer el estudio en días que no hay mayor circulación, baja sustancialmente este contaminante. Pero no quiere decir que no hayan empresas o que estén emitiendo, porque no hay un control. Mientras no tengamos ese tipo de controles, ese tipo de reglamentos, pues la gente, si no está reglamentado, se puede hacer, por decirlo, ¿verdad? Entonces, la mayoría sí es del tráfico vehicular, pero sí hay empresas que están emitiendo una fuerte cantidad de contaminantes al ambiente porque no están regulados y no tienen filtros.
¿Cuáles empresas, ingeniero? No sé si nombres o actividad productiva, si tienen los nombres, pues puede compartirlos, pero si no, la actividad productiva.
La cementera estaba considerada la principal contaminante. ¿Es así, ingeniero?
Bueno, estaba, digamos, no tenemos nosotros el dato como para decir quién es el que emite, porque cuando nosotros ponemos los equipos, nosotros tenemos una muestra del aire, pero no podemos decir de dónde viene realmente esa contaminación. Solo podemos asumir que si es los mayores responsables son los vehículos, porque en días que no hay actividad, pues baja.
Los fines de semana,
Sí, pero yo no puedo decir, bueno, aquí en esta tengo esta partícula que corresponde a la emisión, por ejemplo, de la cementera, como dicen ustedes. Esa parte no la puedo yo decir con la muestra que nosotros tomamos.
¿Y usted piensa que deberíamos enrumbarnos a resolver esta presencia de contaminantes en el ambiente vía la limitación a la circulación de vehículos, ingeniero? ¿O cuál vía cree usted que debería ser la que, o quizá la mutación de vehículos que consumen gasolina hacia los eléctricos? ¿Qué podríamos hacer?
De aquí en Guatemala en el 98 ya se hizo un intento, ahora se sacó un reglamento que solo estuvo un año y van a haber un control de emisión vehicular. Eso era algo bueno porque estamos hablando ya casi 30 años, imagínense lo que hubiéramos logrado, en lugar de haberla engavetado, pues se hubiera mejorado, porque eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? Mejorar las cosas y no engavetarlas porque creemos que pues puedan impactar negativamente en la economía, por decir. Porque si nos iban a obligar a llevar los vehículos para que se les llevara control, entonces ya la combustión iba a ser mejor y eso disminuye la contaminación. Nosotros tenemos acá ya desde el 94 que estamos haciendo mediciones y nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando cambió el diésel en el contenido de azufre, disminuyó este contaminante, el dióxido de azufre. Entonces quiere decir que un cambio que impacta positivamente en la disminución de un contaminante. Entonces, si tenemos reglamentos de emisión vehicular, vamos a mejorar. Si tenemos reglamentos de control de chimeneas, vamos a mejorar. Entonces, sí, creo que es global, no es nada más de irnos contra o a trabajar solo en un aspecto, sino que esto tiene que ser global y consciente de lo que se está persiguiendo, que es la salud, porque de repente, pues no querer impactar en la economía de un sector, se impacta la economía del resto de la población porque tenemos que invertir mucho más en curarnos y también al final el Estado también tiene que invertir mucho más en estar dando atención a las personas que tienen ese tipo de afección.
Ahora, aquí hay un... estoy viendo el Climate Trace, es decir, como...
Perdón, ¿no lo escuché bien?
Sí, digo que estoy viendo un informe, el Climate Trace, de las contaminaciones en el mundo por países. Yo creo que nos da, no sé si tenemos un problema de localismo en el que vemos que tenemos que reducir una serie de cosas cuando los vecinos no lo hacen, Costa Rica incluida. Costa Rica tiene industrias mucho más contaminantes que las que hay en Guatemala. Y la pregunta aquí es, ¿cómo buscar un equilibrio entre el desarrollo y la contaminación? Porque todos estos países que se están desarrollando, China, India, son los que más contaminan. Se jactan del desarrollo, pero callan la contaminación. Y los países ya desarrollados, evidentemente, están contra la contaminación, sin decir que ellos arrasaron con todo lo que pudieron para desarrollarse. Entonces, ¿cómo saliendo del localismo podemos establecer una reflexión mucho más amplia entre la contaminación y el desarrollo? Porque evidentemente los países que se han desarrollado han contaminado el medio ambiente, no hay la menor duda. Y los que se están desarrollando como India y China son los más contaminadores. Entonces, ¿cómo entender nuestra posición en el mundo y cómo comprender esa búsqueda de equilibrio o desequilibrio?
Sí, yo pienso que nosotros, bueno, a nivel de país, tenemos que tratar de mejorar, por ejemplo, aquí en la capital, que es donde nosotros medimos, creería yo que también se podría mejorar un poquito algunos pulmones pequeños que dentro de la ciudad, por ejemplo, la recuperación de barrancos, pero para que sean realmente pulmones de la ciudad y no vertederos de basura, que es lo que se usan aquí en el país. Entonces, por ahí, por eso les decía de que sí es, esto es macro, ¿verdad? No es únicamente ir contra uno o dos culpables, porque eso no es así, sino que es bien complejo. Y pues lo que usted dice es cierto, ¿verdad? Los países que se han desarrollado más o están en un desarrollo más alto, pues sí han contaminado, y por eso es que dentro del Acuerdo de París se dice que estos países que han contaminado más tienen que ayudar a los países como nosotros para, digamos, ir combatiendo la contaminación. Es como quien dice, ahí van a ellos a ir compensando lo que hicieron, pero pues lo que se hizo ya se hizo, ¿verdad? Entonces, ahorita es de mejorar lo que se tiene. Es decir, si sabemos de que tenemos un país con índices altos de contaminación, pues por ahí hay que ir atendiendo. Como decía el de Coquimsa, ya ellos han comparado, o el de Itibume, no me acuerdo, que en Xela también ya los índices están similares a los de la capital, y eso quiere decir que también ya el parque vehicular se ha incrementado, porque cuando se ven los datos, eso se ve que se ha incrementado mucho, y por ahí este desorden, y que estamos trayendo carros, y lo primero que hacemos es quitarle los catalizadores, por ejemplo, estamos contaminando. Nosotros le estamos quitando un algo que trae el carro que va a mejorar la emisión y estamos contaminando. Entonces, por ahí hay que concientizarnos, porque no vamos contra el desarrollo. Eso es fácil.
Ingeniero, podemos no ir contra el desarrollo y al mismo tiempo procurar una mejora en nuestras condiciones de salud, que yo creo que una cosa no tendría que ir con la otra, sobre todo si, como dice Pedro, pero yo lo planteo en términos positivos y no en negativos, aprendemos de la experiencia de otros países que ya han pasado por estas etapas. En ese plano, por ejemplo, creo que una de las contribuciones podría ser tener un sistema de transporte masivo en las ciudades más importantes del país, como en Quetzaltenango y en Guatemala, que aliente o que sea un aliciente para que un grupo importante de personas deje de sacar sus vehículos todos los días y quiera sumarse a ese transporte, que podría ser un transporte verde. Eso por un lado. Pero por el otro, le voy a presentar otra propuesta de la que me han estado hablando en los últimos días y frente a la cual yo soy bien escéptico, porque pienso si no se le está simplemente tratando de ampliar el mercado cautivo que tienen los productores de azúcar, los ingenios en nuestro país. Pero ellos tienen una parte de producción de etanol, perdón, y se está buscando que por ley, por obligación, el 10% de nuestro combustible tenga etanol. ¿Usted cree que eso podría contribuir? ¿Ha visto experiencias en otros países que también contribuyen? Quizá esta pueda ser una medida efectiva.
Sí, nosotros no hemos hecho estudios sobre qué tan efectivo podría ser eso. La verdad que no me aventuraría a dar una opinión, porque no tenemos estudios que me digan si va a mejorar o no va a mejorar. Porque pues ahí habría que ver el rendimiento. A veces pensamos que sí se está logrando algo, pero cuando miramos, pues está consumiendo mucho más combustible y de repente se está emitiendo más. Pues eso no lo sé. Por eso le diría, no tendría que hacerse un estudio un poquito más serio o consultar con la gente que ya lo ha hecho. Yo no lo he hecho, si eso mejoraría. Con relación al transporte, esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos en nuestros informes, que sí hay que mejorar el transporte público, porque en la medida que eso se haga, pues la gente no lo vamos a usar. Pues, o sea, yo usaría un transporte público si fuera seguro y eficiente, ¿verdad? Entonces, también incrementar las ciclovías, que en las planificaciones urbanas regularmente no se tomó en cuenta eso, pero sí hay que empezar ya a incentivarlo, porque cada vez hay más gente que quisiera hacer uso de ese tipo de transporte, porque no está tan lejos de su trabajo, pero por cuestiones de seguridad no lo hacen, ¿verdad? Entonces creo que también es otra alternativa que ya se está tomando en otros países como Colombia y Chile, donde están haciendo ciclovías específicamente para los universitarios, ¿verdad?, o colegios, para que puedan transportarse. Esa es una buena medida y todo va encaminado a ir disminuyendo un poco el uso de los vehículos particulares. Y bueno, pues porque ahí se va a mejorar.
Bueno, pero creo que pues yo vuelvo al punto, no solo es el tráfico, aunque sí se identifica como la principal fuente, Dentro del tráfico también sería oportuno señalar aquellos vehículos que provocan más daño. Las fotografías del reportaje que Henry nos entrega muestran a aquellas unidades de servicio extraurbano que pasan por una esquina y pues uno que va en su vehículo siente que uno respiró y que hasta los pulmones llevó todo el contaminante del humo que despiden, por un lado. Pero por el otro, creo que si el mundo completo sale a reconocer que las empresas y las industrias, las fábricas, son también las mayores fuentes de contaminación, bien sería en encaminar a toda la comunidad empresarial y productiva a también modificar sus fuentes de producción, de energía, por ejemplo, y hacerse sostenibles. En todo caso, recordar que la sociedad y el aire lo respiramos todos y formamos parte del mismo medio ambiente, y que debemos ser responsables con eso. También debo decirlo, las municipalidades con los desechos sólidos, con los depósitos. Recuerden cuánto sufrió el trébol y sus alrededores con las emisiones del basurero, hasta que se controlaron y disminuyó en su momento. Son apenas reflexiones las que hago por todo lo que nos ha compartido nuestro entrevistado, pero hasta acá me quedo. No sé si mis compañeros plantean.
Agradecerle mucho al ingeniero Taracena, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por compartir sus conocimientos, y por supuesto que vamos a mantener este como uno de nuestros temas. La calidad del aire que se respira, por supuesto que es relevante para todos los que vivimos, o bueno, no yo en este momento, pero toda la gente que vive en el Valle de Guatemala. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y sí, los vertederos también son un poco de contaminación que creo que también hay que ponerles atención. Pero les comentaría de que, por ejemplo, cuando fue el incendio del vertedero de AMSA, la contaminación en la ciudad permaneció durante 15 días. Entonces, sí, ese tipo de fenómenos también nos afectan fuerte. Así que vuelvo a agradecer.
Y también hay que trasladar el basurero Álvaro Arzú del centro de la ciudad a otra región, sin duda. Gracias, ingeniero. Y
bueno, les agradezco a ustedes la atención y el tiempo.
Fabulosa 88.9 está presentando Con Criterio. Ya regresamos.
En Guatex cumplimos 25 años de estar para lo que mandes, con la red de agencias más grande a nivel nacional. Guatex, a tu destino seguro y puntual.
Guatex,
ya volvemos.
La caída del cabello tiene solución. En Armonía Estética le ofrecemos trasplante capilar, un procedimiento con resultados permanentes. El trasplante capilar es la única solución natural y efectiva. Procedimiento ambulatorio sin necesidad de anestesia general ni hospitalización. Aprovecha ahora el trasplante capilar por solo 9,999 quetzales para recuperar su línea de cabello en las áreas de entradas, coronilla o densidad en el área deseada. Búsquenos en Facebook e Instagram como Armonía Estética, o contáctenos al 3104-5042.
La tienda, la fábrica, la empresa, el taller, todos merecen un crédito y la confianza de un buen amigo. Créditos para crecer. Solicita el tuyo.
Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Aproveche nuestro 2x1. Visite cualquiera de nuestras tiendas y descubra todas las oportunidades. Solo del 1 al 10 de abril, ayudando a construir hogares. ¡Epa!
Cuando nos ataca la tos, Coflet, con propiedades mucolíticas, expectorantes y antialérgicas, búscalo en jarabe o caramelos. Himalaya, sinónimo de seguridad y eficacia en el cuidado de tu salud, te lleva soluciones herbales a tu hogar, respaldados por la investigación científica y estudios clínicos antes de salir al mercado. Busca productos Himalaya en farmacias y tiendas especializadas. Himalaya,
porque el mejor cuidado proviene de la naturaleza.
No te compliques con el verificador integrado disponible en www.sat.gov.gt. Puedes confirmar la validez de tus facturas o consultar tu situación tributaria y la de tus proveedores, contribuyendo por el país que todos queremos. SAT.
Análisis.
No veo mucha gente.
Debate. Información. Con criterio. Es el programa líder de opinión en Guatemala. Aquí, las voces de los protagonistas y expertos te explican los acontecimientos más trascendentales. Interactúa con nosotros de 6 a 9 a.m. en el 88.9 de Fabulosa. Estamos entre las 10 radios más escuchadas. Con criterio. Información. Análisis. Y debate.
Hoy ya no es suficiente con tener el conocimiento, sino tener las credenciales que respalden lo que sabemos hacer bien. Con las certificaciones laborales del INDECAP, tendrá lo necesario para adaptarse a las tendencias actuales. Respalde su experiencia o la de sus colaboradores. Siga creciendo con nosotros. Contáctenos en indecap.edu.gt/certificación laboral.
Durante 25 años hemos estado para lo que mandes, con la flota de vehículos más grande. Guatex, a tu destino seguro y puntual.
Matex.
Estamos de vuelta.
Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
Oyentes con Criterio, WhatsApp 5155-7364.
En presentar los comentarios de nuestros oyentes.
Bueno, pues yo les voy a decir que hay oyentes con criterio que también están citando la contaminación o el polvillo que despiden las construcciones. Ese es un fenómeno que estamos viviendo en muchas zonas, y aquellos que tienen una construcción vecina, sea en su oficina o en su residencia, saben bien a quiénes se refieren los oyentes, a qué se refieren cuando hablan de ese polvillo, de esas partículas de las cuales nos hablaba el entrevistado. Nuestra oficina queda allí en una esquina de la zona 10, donde justamente hay dos construcciones, y si salir a caminar allí, uno puede sentir que está respirando el polvillo. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? No sé, porque lo que los oyentes se preguntan es cuáles son las regulaciones que necesitamos.
¿Qué? A mí esta conversación me gusta, pero me parece que es demasiado localista. Por ejemplo, ¿cuántos volcanes tiene Guatemala que contaminan el aire? Más que cualquier industria. ¿Y qué hacemos? ¿Lo legislamos también? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos unas normas para que no hagan erupción los días entre semana? Ustedes saben cuál es, en casi todos los países, hay excepciones, ¿cuáles son los focos de contaminación más grandes? Por ejemplo, el de Costa Rica, que lo saqué a colación. ¿Saben ustedes cuál es? Y contamina más que todas las industrias guatemaltecas, ¿eh? ¿Saben ustedes cuál es el foco de contaminación más grande de Costa Rica? Mayor, como digo, que las industrias... Los aeropuertos. Entonces, me da la impresión en este tema de la contaminación...
Bueno, en eso tenés razón, que los aeropuertos grandes, como concentran una gran cantidad de vuelos, tienden a ser grandes generadores. Son los aviones los que generan muchas emisiones.
Exacto. Y entonces uno se fija, con razón, no estoy quitando la razón a esto, lo estoy intentando dimensionar, en que si la construcción, en que si el vehículo... Eso es verdad, eso es indiscutible. Pero es que los grandes contaminadores los necesitamos para el desarrollo. Los aeropuertos, los depósitos de combustible petroleros que hay en todo Estados Unidos y por todas partes. Entonces uno...
Entonces la respuesta debe ser racionalidad, ¿verdad?
Sí.
Como vos decís y como dijo nuestro entrevistado, no queremos detener el desarrollo. Pero hay acciones que sin detener el desarrollo podemos tomar, aunque supongan un sacrificio o un esfuerzo de parte nuestra para mejorar la calidad del aire que nosotros respiramos. Porque yo entiendo también tu punto respecto a que somos demasiado localistas para tratar este tema, pero es que mis pulmones están aquí dentro mío. Sí, y yo lo que querría es pues tener un aire menos contaminado que respirar. ¿Cuáles de esas acciones pueden contribuir? Por eso preguntaba lo del etanol. Habría que revisar si realmente podría contribuir. Habría que revisar si el transporte colectivo, estoy seguro que un buen sistema de transporte colectivo...
Pero una cosa más, Juan Luis, en tu reflexión.
Lo reduce. A mí me parece muy interesante el dato que nos comparte la entrevistada.
Pero una cosita más. El aire que respiramos aquí...
Durante sábado, el domingo, reducen el índice de la calidad de aire que respiramos los sábados y domingos, mejoran las ciudades cuando se reduce la carga vehicular en las calles.
Pero es porque aquí reducimos la carga vehicular, ¿o porque el mundo reduce la carga vehicular? Es que el aire que respiramos aquí no lo generamos aquí. Ese es el punto. Queremos arreglar el aire de aquí cuando el aire de aquí nos viene de la India. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No dudo que lo que pase en el mundo también nos afecte, pero directamente, pues también hay que pensar que tu localidad, si tenés una fábrica a la par, si tenés un aeropuerto a un paso, si tenés construcciones enfrente y si tenés esa carga vehicular, pues vas a tener un aire mucho más contaminado. Ahora bien, ¿por qué se pregunta quiénes son los responsables y por qué se apunta hacia las principales fuentes de contaminación? Porque solo es a través de la presión que nosotros logramos los cambios. Es que hoy el mundo está hablando de energías verdes, de desarrollo sostenible, gracias a la presión que por décadas se ha ejercido y gracias también a esas empresas, a esas actividades productivas o a esos responsables que han salido a dar el paso y a decir, pues senos acá, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que transformar? Aquí les comparto lo que están diciendo los oyentes en Facebook. Dice Edwin Roberto: limpiar ríos, lagos, tal y moderada, recuperación de bosques, de eso nadie habla, también es una solución, pero eso no reduce la contaminación, nos mejora, pero hay que enfocarnos en la causa. Lizeth Duarte está preguntando por la quema de zafra, ¿qué ocurre? ¿Cuánto nos afecta? Y otros oyentes como Pau, Nauf y Fernando están apuntando también a los volcanes, y sí, están identificados también como una de las causas.
Miren, vamos a ver, a los volcanes no los podemos regular, pero lo que sí podemos regular, que es lo razonable, deberíamos procurar reducirlo.